sexual de la provincia de Buenos Aires. Siempre es un placer hablar con ella. Recuerdo la última conversación que fue muy interesante. En esta oportunidad vamos a hablar, no solo porque en el día de ayer tuvo una reunión con la nueva ministra de Nación, sino que también hay un incremento en la violencia de género, en el feminicidio, en las estadísticas han aumentado. Mayormente son mujeres que tenían hechas denuncias. Es lamentable lo que sucede. Estela, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Buenos días.
Buenos días. Estela, no podemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿No? Mira, la verdad que veníamos en el arranque del año, te diría, y hasta septiembre, con un descenso bastante sostenido de los femicidios, que son una cifra alta, obviamente enormemente preocupante, pero a partir de septiembre es la verdad que impresionante lo que empezó a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país también. Un crecimiento, sí. Empezó una curva total, en el sentido contrario de lo que venía de descenso. Y sí. Yo creo que hay necesariamente que analizarlo en el marco de un contexto social general de crecimiento de diversas formas de las violencias. Hay un efecto post-pandemia que es difícil de ponderar en los términos más inmediatos, pero seguramente lo miraremos en términos más históricos, que no solo ha ocurrido en la Argentina, pero que es esta cuestión de problemas del orden de salud mental, consumos problemáticos, el abuso sexual infantil, una violencia social creciente. Se dirimen la mayoría de los conflictos con niveles elevados de violencia.
Sí, vos sabés que
y la violencia de género es una de las formas de la violencia social, que bueno, que tiene visibilidad porque además tenemos un movimiento que ha luchado y ha politizado muy fuerte esta situación para obviamente erradicar esa violencia y la vemos, ¿no? Pero está en este contexto tan complejo, ¿no?
Sí, yo te quería agregar, yo me imagino que lo habrás visto porque esto circula en las redes sociales, la madre que maltrataba a su niño en el colectivo y el colectivero también aprovechó para maltratarlo, el chico decía que se iba a matar, etcétera, etcétera, una situación confusa, horrible, de
alta violencia. La mamá que entró a su hijo, le hacían bullying, ¿no? Lo hostigaban en la escuela, entró al grado a pegarle al chico.
Es una locura.
Pero con un nivel de violencia tremendo. Resolver todo a las piñas.
A los golpes, ¿no?
A los golpes. Y entonces hay algo que, por eso yo digo que hay algo de pospandemia, de una crisis, de mucha incertidumbre, cierto, el tema de la desigualdad que se ha profundizado en algún punto, incertidumbre de futuro, y eso hace a un clima que además la violencia política, nosotras hemos visto además hechos que a veces uno parece que no podría ligar de manera directa, pero están en el clima social que se vive. Entonces en la política también hay una espiral de la violencia que nosotros vimos como el pico extremo de eso fue el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, pero también discursos políticos de mucha violencia. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil ahora, después de la elección, una elección muy participativa, democrática y alzamiento de cientos de miles de personas haciendo la gestualidad del saludo nazi y pidiendo un golpe de Estado. Digo, es serio el clima. La verdad que lo que necesitamos es, y ese es como un compromiso fuerte en la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires, es mucho Estado presente, reponiendo derechos, generando espacios de contención. Bueno, hay mesas interministeriales donde estamos trabajando educación, salud, nuestro ministerio, justicia. Bueno, trabajando estas temáticas para que en la escuela, en los espacios de salud, en espacios deportivos o comunitarios, tenemos que volver, ¿no?, al lugar del diálogo, del encuentro, de tramitar nuestra conflictividad con la conversación, no con la violencia. ¿No?
Yo acá te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque también se naturalizan las cosas. En el día de ayer o de antes de ayer, en el programa Gran Hermano, se veía la imagen de un chico que hacía como que acariciaba a un chico que parece que es homosexual, no sé, porque yo el programa no lo veo, que es gay, y el chico dormía, y el otro lo acariciaba como en señal de burla y bullying y demás. Todo eso se viralizó, todo eso se vio, y yo creo que la televisión tendría que aprovechar esos momentos para educar en la diversidad, ¿no? Y muy por el contrario, todo lo que se hizo es abrir debates con respecto a si estaba bien o estaba mal, en el sentido de si el chico era gay o no era gay, y si estaba dormido o no estaba dormido y estaba mintiendo. Y en verdad a mí me sonó como digo, puta, tenemos pocas veces posibilidad de educar a nuestros chicos que estén todos juntos mirando algo en la televisión, porque hoy los pibes no miran televisión, sino que están más vagueando en las redes. Digo, ¿por qué no lo usamos? ¿No se puede usar eso como para decir está mal lo que está haciendo el pibe?
Bueno, vos sabés que Amnistía Internacional hizo una denuncia, una alerta, no sé de qué nivel leía. Yo me enteré por eso, obviamente, no tengo tiempo de mirar tele y mucho menos miraría Gran Hermano. Pero ellos hicieron una alerta en torno a esta situación. Guarda, porque ahí hay una situación de abuso, de discriminación. ¿Qué estamos, digamos...
Violenta.
Y además, digo, escenas de ese tipo, nosotras hemos tenido situaciones, para traspolarlo a otras situaciones, viajás en un colectivo de larga distancia, te dormís y te están manoseando. Las mujeres, las veces que nos ha pasado eso en la vida, o a pibes hechos por otros varones. Entonces, digo, la verdad que nosotras ahí tenemos herramientas, ¿no? La educación sexual integral, que es una ley que ya tiene 16 años, que tiene contenidos de trabajo para construir una mirada de cómo las diferencias que tenemos como seres humanos tienen que ser respetadas, nos enriquecen como personas vivir en comunidades que tenemos todas estas diferencias físicas, biográficas, de nacionalidad, de origen, de orientaciones, de deseo. Bueno, eso se trabaja con los contenidos de la ESI. Hay una fuerte decisión de educación, es la responsable del gobierno de la provincia, pero también necesitamos un involucramiento de las familias. Nosotras la trabajamos desde el ministerio en ámbitos comunitarios, sociales, con la juventud, porque a veces las familias resisten a esto, ¿no? Y hay un discurso, claro, los no derechos, ese discurso del odio, trata de que estos contenidos no se den. Y son fundamentales, porque si no los pibes, no es que no tienen educación sexual, tienen ese gran hermano que le enseña el abuso y la discriminación, o tienen la pornografía a mano.
No, pero aparte lo que cuesta...
A muy temprana edad.
Lo que cuesta imponer la idea de que el sexo, cuando una persona está dormida, no es consensuado, es muy fuerte, es muy difícil, no se entiende, porque parece como que si fuera una jugarreta del amor, etcétera, etcétera, y muchos lo ponen en esos términos. Entonces digo, es la oportunidad óptima para decir, che, esto no, ¿viste? Y terminar con esa explicación, digo. Y aparte hay un montón de chicos mirándolo, digo, sería oportuno que lo hicieran, pero bueno, a veces... uno no alcanza a ver las realidades. Mati, te veo con ganas de preguntar algo.
Sí, Estela, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día.
Dos cositas. Una es algo que también se desprende de Gran Hermano y son las declaraciones de una participante a donde directamente habla de que le tiene asco a ciertas cuestiones vinculadas con la homosexualidad y demás.
Sí.
Y que incluso ahora trascendieron que en el mismo casting había tenido hasta declaraciones más fuertes. ¿A qué responsabilidad le cabe a la producción de un producto televisivo de entretenimiento al poner a participar a 24 horas, 7, a un personaje o a una persona que en todo caso está interpretando un personaje que tiene estas expresiones?
Mira, lo que pasa es que nosotras sabemos que estamos en una sociedad, esto que expresan esas personas ahí tiene que ver con sentimientos, pensamientos, posiciones que en la sociedad existen. Aspectos de discriminación sexual, de homofobia, de racismo, de gordofobia. La sociedad argentina, nosotras... hemos visto... ¿Las escuchas?
Sí, claro.
Sí.
La sociedad argentina, por un estudio que hizo el INADI respecto a indicadores de discriminación, tiene como punto número uno de discriminación elevadísimo el tema del aspecto físico y especialmente la gordura.
Mirá.
Cuando vos pones estas cosas así, al libre, como si estuvieras en el... en la cocina de una casa o en un living y la gente habla y eso es un espectáculo con todas, sin ningún tipo de filtro, con todos esos tipos de pensamientos discriminadores, y es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte, y en tal caso, ese programa debería tener un complemento que sea un espacio de reflexión con especialistas que analicen qué significan esos enunciados que se están llevando adelante. Claro. Y decir, bueno, acá esto comporta una discusión, ¿no? Con distintos. Nosotros lo hemos planteado mucho en el tratamiento de la violencia por razones de género. Ajá. Decimos, hay que contextualizar porque los medios de comunicación muchas veces son casi instigadores a formas de violencia, lejos de prevenirla. Entonces decimos, hay que poner en contexto el hecho. El tratamiento de los femicidios en los programas de muchos de noticias o de comentarismo son casi a veces una espectacularización del femicidio. Sí, sí, y nosotros
lo de Ángeles
todo el tiempo,
Rawson, las periodistas lo de Ángeles Rawson, me acuerdo. Sí. No, no, te decía Ángeles Rawson, me acuerdo perfectamente lo que hizo la televisión, o con Candela, ¿no?
¿Te acordás que ponían bolsas y hacían un símil con una muñeca de meter, una cosa tremenda? Además hasta enseñar cómo se mata. La verdad que ahí se han hecho manuales, el periodismo feminista ha generado decálogos de cómo se hace el tratamiento. Y una cuestión que se plantea en estos temas es pongamos en contexto y digamos en qué contexto sucede esto, qué tipos de comportamientos, y promovamos reflexiones. Bueno, pero no le vamos a pedir eso a la televisión. La verdad que la televisión no es para nada lo que viene dando. Y los medios masivos de comunicación en general recaudan y suman audiencias a partir de promover no especialmente los mejores valores, ¿no?
Perdón, y saliendo de la televisión, concretamente, ¿qué opinión tenés y, digamos, qué reflexión se puede hacer acerca del discurso? Porque hoy hablaban de discursos violentos. Del discurso de esta chica, de militante del espacio de Javier Milei contra Ofelia Fernández. Y en este caso,
eso fue tremendo.
Hablando justamente, sabés que me lo disparó por la cuestión de que planteabas de lo de la gordofobia. Pero también, por otro lado, como un discurso violento vinculado a lo político también, ¿no? Y de una mujer hacia otra mujer, digamos, hay un montón de aristas.
Sí, a mí me parece, por eso creo que no es ni con el punitivismo ni el prohibicionismo, pero sí con contribuir a la construcción de un pensamiento crítico, de tener elementos para tener una mirada crítica sobre estas cuestiones. Pero cuando tenemos discursos, hay espacios políticos, como este que se llama la Revolución Federal, que son espacios políticos que alientan a la violencia, a eliminar al otro, al oponente, eso ya directamente es antidemocrático. Entonces, así, ahí sí hay un orden de algo que incluso por nuestra propia normativa de derechos humanos está prohibido. Entonces, ahí se pasan una raya. Por eso es muy grave la absolución que acaban de hacer a las personas de Revolución Federal, que clausuró la posibilidad de analizar y tener información en torno a quién lo financia, porque la verdad nosotros hemos sufrido en nuestro país muchos periodos, el peor fue la última dictadura, pero muchos periodos de corte e interrupción democrática que han sido tremendos en los términos de la pérdida de vidas, pero también la pérdida de derechos de nuestra población. Así que la verdad que grupos, bueno, en países como Alemania, el negacionismo frente
a... Está prohibido, sí, está penado.
Está prohibido.
Sí, totalmente está penado.
Porque además son valores antidemocráticos expresos. Si yo digo, matemos a fulana, porque opina contrario que yo, ya rompí las reglas de un acuerdo democrático.
Pero ¿sabes qué pasa? Acá hay un grado de confusión tan grande que te dicen, y bueno, pero yo vivo en democracia, digo lo que pienso. Entonces, con ese gente que no sé de dónde salió y quién lo inventó, te pueden llegar a decir cualquier barbaridad o exponer cualquier barbaridad, como las bolsas
de... Sí, pero llamar a matar a otra persona. La distancia, la distancia entre lo verbal y el pasar al acto, ya lo vivimos, lo acabamos de vivir el primero de septiembre. Sí. Estos grupos iban a los actos, armaban guillotinas, colgaban bolsas mortuorias y el 1 de septiembre le gatillan en la cabeza
pero
a la vicepresidenta.
El tipito te dice que él estaba bromeando, el de Jonathan Morel, te decía que cuando decía que lo tenían que matar a Máximo Kirchner, te dice, es un chiste, lo dije en broma, y lo dejan salir. Entonces, digo, me parece como que hay toda una cosa medio confusa, rara, entre que se quiere hacer convencer a la gente de que la verdad no es verdad y que todo es virtual, y es una es muy difícil, te digo, te lo digo, Estela, porque aparte, como yo estoy en los medios, yo he hecho mi mea culpa de las cosas que he hecho mal y que comprendo, y gracias a Dios las he logrado comprender de que era una porquería. Digo, y por ahí a veces digo, bueno, este trabajo no lo voy a hacer, pero también necesito seguir comiendo. Digo, entonces, en verdad que es todo tan perverso, como está construido, tan perverso.
Mira, vos sabés que ayer condecoraron a López, el periodista, que estuvieron referentes de diputados de todos los bloques. Un periodista que estuvo en la época de la dictadura, José López creo que es, ¿no?
Sí,
muy reconocido, histórico. Y pasaron en un momento una pregunta...
¿Vos decís el vocero de Alfonsín?
El vocero de Alfonsín. ¿Qué era periodista? Sí. El vocero de Alfonsín. Que fue José López, ¿cierto?
José Ignacio López.
Bueno, un periodista histórico. Le hicieron un reconocimiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Y pasan en un momento... una entrevista que él le hace a Videla, que es esa famosa frase.
Fantástico.
Es la famosa frase que escuchamos cuando Videla, los desaparecidos, nada, no están, ni son nada desaparecidos, no son una entidad. Uh-huh. Él a Videla, ahí yo no recordaba, porque siempre mostraron más lo de Videla y no la pregunta, en plena dictadura. Le dice, pero en la Argentina hay personas desaparecidas, que no... ¿Y usted qué tiene para responder? Detenidas sin proceso... ¿Y él qué responde cuando lo estaban entrevistando por qué hizo eso? Porque él dijo, y yo no podría vivir con mi conciencia si no hacía esa pregunta.
Sí.
Y digo, bueno, nosotros sabemos que las personas necesitan comer, todo lo demás, pero hay fronteras que no hay que pasar. Yo recuerdo en el momento que pasó el atentado a la vicepresidenta, una periodista... de La Nación Más, no me acuerdo con qué político estaba entrevistando, de Juntos por el Cambio, que empezó a decir que bueno, no, hablar de otra cosa, y yo le dije, no, pare. Intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Entonces, hay momentos, digo esto cuando hablamos de los medios masivos de comunicación, pero a mí me parece que la responsabilidad, quienes tenemos responsabilidad en la política de Estado y para las organizaciones políticas, sociales, sindicales, es llamar a organizar, a debatir estos temas, a generar conciencia, a generar lo colectivo, porque las respuestas, el sistema nos quiere llevar, y sobre todo el liberalismo, y ni hablar este liberalismo más extremo, a posiciones absolutamente individualistas. Y para mí las respuestas son de reflexión, de construcción colectiva, de valorar lo público como un espacio que nos da posibilidades. Digo, yo estaba recibiendo, tengo una sobrina que acaba de ir de viaje de fin de curso, gracias al programa de la provincia de Buenos Aires, que le permite a todos los pibes, sean del sector social que sean, tener sus días de vacaciones de fin de curso con sus compañeros. Una política inclusiva importante. Hermosas los mensajes que intercambiaban entre ellos de esta posibilidad. Lo que significó, bueno, tenemos que apostar por ese lado, es el modo de la resistencia frente al odio, bueno, amor, ¿no? Frente al odio es eso. Y esas son políticas de amor, políticas de dar posibilidades.
Sí, claramente. Bueno, Estela, te íbamos a preguntar sobre tu reunión con la ministra de Nación. Brevemente, ¿podrás contarnos algo? ¿Hablaron en conjunto? ¿Piensan políticas? ¿Cómo fue la reunión?
Sí, la verdad que tuvimos una excelente reunión, bueno, muy contentas, ella nos quiso visitar en el ministerio, bueno, una larga charla de más de 2 horas, ella quería saber un poco qué visión teníamos nosotras de los programas que se están implementando y de las prioridades para este tiempo, es un tiempo corto de gestión, pero bueno, es una persona que viene de la gestión en San Luis, bueno, muy clara en torno a la agenda que ella está pensando, ahí hablamos de la continuidad del programa Acompañar, que es el programa que se les da a las mujeres en situación de riesgo con un salario mínimo por 6 meses. Bueno, el planteo que yo le hice, que ella también lo conoce, es la necesidad de que ese programa se extienda, aunque sea por la mitad de ese ingreso, por más, un poco más de tiempo. Hablamos también de la ley Brisa, que es la reparación que tienen los hijos de víctimas de femicidio, que tiene problemas para la implementación, tardanza en los trámites. Sí. Bueno, que necesitamos todas estas herramientas, que necesitamos que aceleren la llegada en casos de situaciones o donde hay riesgo o donde ya ocurrió. Así que bueno, pero compartiendo mucho la necesidad de estos temas, y también charlamos de esta cuestión que estamos charlando con ustedes, de cómo el Ministerio desde Nación podía promover también algunas campañas y algún trabajo con comunicadores y comunicadoras periodísticos de redes comunitarias, bueno, también para trabajar respuestas en estas temáticas, y en que se conozca mucha de la política que se está haciendo, que cuesta a veces que se sepa, y la verdad que es un montón.
Estela, lo último, muy cortito, porque no tenemos ni tiempo nosotros ni vos seguramente. ¿Viste la escena de Patricia Bullrich?
Ah, con la Reta. Sí.
Con Miguel. Con Miguel. Y como mujer, ese comportamiento, ¿qué onda?
Ella es una violenta, y es una intolerante, y alimenta ese tipo de pensamientos. Se extrema, digamos, una persona que, bueno, demostró en todos sus pasos, parece que ahora nos olvidamos que le recortó el 13% a los jubilados, que ha pasado por un montón de fuerzas políticas y ahora muestra cada vez más una faceta que la hace parecer más al pensamiento de los libertarios que alientan la violencia como forma de dirimir los conflictos, ¿no? Nosotras, bueno, me siento en las antípodas, totales de esa manera, ¿no?, de hacer política.
Esa está machista, lo de te rompo la cara o te lleno la cara de dedo.
Totalmente, ¿no? totalmente machista.
Bueno, hasta Lilita Carrió se asustó, así que...
Y además la amenaza, ¿no? Conmigo claro, no, porque vos sabés sí, qué, claro, digamos, y era más que te rompo la cara. Sí, ahí claramente había una... Vos sabés que conmigo, vos sabés que soy una pesada, digamos. Ahí hay una amenaza que una puede imaginarse que haría actuar a otros actores. Pero bueno, qué sé yo, también esto es parte en Juntos por el Cambio, que hasta se espían entre ellos. Bueno, sí. Ahí convengamos...
No, yo creo que ella sabe perfectamente a quién le está hablando, por eso me parece que lo hace también, ¿no? ¿Cuál es el caudal de votos que busca y quiere, ¿no? Me parece que es provocado, no sé, es mi parecer, ¿eh? Mi humilde parecer.
Mira, a mí lo que me da pena, digamos, a ellos lo que pasa que de última no les importa demasiado la política, y me parece que la alerta que tenemos que dar es que la política es la herramienta que tenemos los sectores populares para transformar nuestra realidad, para que haya bienestar para el conjunto. Y bueno, y no le hace nada bien a la política de prácticas.
Estela, muchas gracias por estar en el programa.
Bueno, un fuerte abrazo para ustedes.
Abrazo, hasta la próxima. Bueno, Estela Díaz, cada vez que llamamos...